GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana de GPS Internacional comienza, como siempre, con los temas más importantes de América Latina y del mundo. Vamos a hablar en esta oportunidad de lo que está pasando con la vacuna del COVID-19 y aspectos que surgen desde la región, concretamente desde el Parlasur, que se reunió hace algunas horas para tratar esta situación. Y en esta reunión del Parlasur se abordó el tema de la pandemia y se aprobó una declaración reclamando el acceso universal y la distribución equitativa de una vacuna contra el COVID-19. Así se sugirió, por ejemplo, que el Mercosur adopte un mecanismo para adquirir las vacunas en forma conjunta, y también se habló del tema de las patentes, que es un, como ustedes entienden, un gran tema a nivel incluso geopolítico, donde está en disputa el tema del acceso universal a las vacunas. Bueno, el Mercosur reclama ese acceso y también discute el tema de las patentes de las vacunas para que ese acceso sea universal. Vamos a escuchar lo que tiene para decirnos quien presentó esta moción ante este organismo de integración regional, el parlamentario argentino Alejandro Carlem. Mientras hablamos de vacunas, también viajaremos, en este caso, hasta el llamado Triángulo del Norte en Centroamérica, que ocupan Honduras, El Salvador y Guatemala. En El Salvador, el presidente Bukele anunció que el gobierno de China le donó 150.000 vacunas contra el COVID-19, y esto se agrega a las más de 2 millones de dosis que ya se habían adquirido a la empresa Sinovac. ¿Por qué hablamos de geopolítica en las vacunas? Bueno, porque esto también tiene que ver con la disputa que en esa región tienen China y Estados Unidos. Hace poco un enviado del nuevo presidente John Biden estuvo allí. Vamos a analizar la geopolítica de las vacunas y esta mirada con el analista político salvadoreño Luis Contreras. Y viniendo hacia Uruguay, se ha recientemente publicado un libro por la editorial Planeta que se llama Adolescentes y Marihuana, pistas para padres y educadores. En el país donde hace algunos años se reguló el acceso al mercado de la marihuana, la producción y la venta, en este caso para los mayores de 18 años, ¿qué pasa con los adolescentes, con los menores de 18 años? ¿Cuál es su relación con esta droga? Bueno, un grupo de psicólogos y psiquiatras, Miguel Carvajal, Gabriel Rossi y Alien Botaril, escribieron este libro. Vamos a hablar con Miguel Carvajal, uno de sus autores, sobre el trabajo. Arrancamos otro viaje, otro recorrido del GPS Internacional de esta manera. El Parlamento del Mercosur sostuvo una reunión virtual donde los legisladores abordaron el tema de la pandemia y se aprobó una declaración reclamando el acceso universal y la distribución equitativa de una vacuna contra el COVID-19. Esta declaración pretende hacer un llamado a los países para unirse con el objetivo de alcanzar una vacuna de acceso universal contra el COVID y la necesidad de que los organismos internacionales trabajen en conjunto para armonizar criterios científicos y técnicos para el tratamiento de los pacientes. Esto lo expresó el parlamentario brasileño Carlos Gómez, que actuó como miembro informante. Se analizó esta situación, hablaron también el parlamentario brasileño Arlindo Chinaglia y también el paraguayo Ricardo Canese, que enfatizó que los países desarrollados tienen más del 75% de las vacunas, lo que implica un grado de inequidad que desde su punto de vista va a dificultar la salida de la crisis. Vamos a conocer lo que tiene para decir quien ha propuesto ante el Mercosur un mecanismo para adquirir los medicamentos de forma conjunta y que también ha participado de este debate vinculado al tema de las patentes de las vacunas. Es el parlamentario argentino Alejandro Carlem, que estamos recibiendo con mucho gusto aquí en GPS. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo analizas los alcances de esta medida? ¿Y esto es una oportunidad para promover la cooperación sanitaria a nivel regional?
Sí, sin ninguna duda, creo que es una oportunidad no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Creo que estamos ante una situación donde amerita analizar una realidad desde un punto de vista de la necesidad de salvar vidas humanas, y en eso la deficiencia de vacunas que tenemos a nivel global se debe a la imposibilidad de los casi 9 laboratorios que están produciendo vacunas en el mundo de tener la suficiente cantidad en el tiempo que se necesita, ¿no? Hay casi 100 países que no tienen una vacuna, y eso creo que es muy injusto, teniendo muchos laboratorios en el mundo, inclusive en Argentina, con una gran capacidad para poder producir medicamentos, pero que no lo pueden hacer porque las licencias globales son exclusivas, y hasta que no haya voluntariamente de parte de los laboratorios o algún acuerdo a nivel de la Organización Mundial de Comercio para que no sean exclusivas o renuncien ellos voluntariamente a los derechos de propiedad intelectual, no va a ser posible facilitar la producción, distribución y venta a gran escala de esto. Yo creo que quiero hacer una comparación con lo que pasó en el año 89, cuando apareció la crisis del SIDA. Se tardó más de 10 años, que también es un virus, se tardó más de 10 años en poder lograr que la humanidad tenga una cierta tranquilidad, porque recién ahí, cuando vencieron las patentes, pudo fabricarse medicamentos a nivel global, y hoy estamos en una situación donde nadie casi se acuerda del SIDA, ¿no? ¿Por qué? Porque bajaron casi 700% los valores y se hizo accesible a toda la humanidad. Entonces hoy tenemos una realidad totalmente distinta. Y eso debería pasar también con las vacunas para el COVID. Eso creo que amerita una acción urgente en este sentido. Estamos trabajando para que todos los otros parlamentos también de América Latina, como son el Parlamento Andino, Latinoamericano y Centroamericano, se sumen a esto, y impulsando también una reunión de Eurolat en la semana para poder contactarnos con los parlamentarios de la Unión Europea que están consultando sobre esto, para poder tener una escalada distinta y permitir este cambio para el uso de todas las vacunas que existen en el mundo, porque en esto se da una particularidad: las vacunas van a tener que no solamente abrir las patentes y compartirlas, sino también un acompañamiento en lo que hace al desarrollo. ¿Por qué es esto importante? Porque ninguna vacuna todavía tiene una aprobación definitiva, y todas, a medida que pasa el tiempo, van a tener que ir ajustando un par de cosas. Y lo otro es que la compra conjunta de medicamentos del Mercosur es muy importante, porque es muy justo que pueblos como el Paraguay, para sus internados le falten atracurio, miazolam, pancuronio, oxígeno, en diferentes momentos del tratamiento de la pandemia, y eso, si nosotros... Fíjese que el atracurio le subió de $2.30 a más de $10, terminaron pagando, y eso es muy injusto para poder conseguir en la emergencia. Creo que los países necesitamos trabajar en conjunto, no solamente con la vacuna, sino en lo que hace al tratamiento de la pandemia, y que todos los medicamentos e insumos que se utilizan en el ámbito del tratamiento de esta enfermedad puedan ser accesibles a todos, ¿no? Y tengamos toda la misma oportunidad. Y para eso también debería liberarse las patentes para poder fabricar inclusive elementos de diagnóstico, como son todos los test que existan, y que desde los estados mismos podamos fabricarlos aquello que podamos. Creo que estamos en una etapa de solidaridad, una etapa de una emergencia realmente que no sabemos qué fin va a tener, porque el virus, si solamente los países ricos y poderosos tienen vacunas, no toman en cuenta que a medida que este virus se siga reproduciendo y siga contagiando, vamos a tener una multiplicación mayor de virus distintos. O sea, el virus, si uno le permite que siga contagiando gran cantidad de gente y no se frena a nivel global este tema, vamos a tener que pensar en que por ahora las vacunas sirven, pero no sabemos si en las próximas mutaciones van a seguir sirviendo. Por suerte, los estudios que se hicieron, la Universidad de 10 instituciones internacionales, entre ellas la de Oxford de Inglaterra y el Instituto de Brasil de San Pablo, y con el tema del comparativo de cómo se comporta la cepa de Manaus y cómo se comportaba en relación a la cepa de Inglaterra y la de Sudáfrica, nos está dando que realmente estamos prácticamente ante un virus nuevo, ante una pandemia nueva. Por suerte, lo que cambia en lo que se demostró en estos estudios, que lo que está cambiando son las partículas que vuelven al coronavirus, que en definitiva es a través del objetivo que se fijaron los laboratorios para desarrollar una vacuna en contra de la proteína del virus que envuelve, ¿no? Porque tanto la vacuna Sputnik como las otras vacunas trabajan sobre un desarrollo de anticuerpos que responda a las proteínas que envuelven al coronavirus. Pero ¿qué pasa si muta otra parte del virus que no está contenida en ese? Eso puede llegar a pasar y eso puede ser realmente muy grave para la humanidad. Por eso yo apelo a que todos los que son dueños de las licencias de la vacuna recapaciten en este tema y podamos lograr que países que podemos ayudar a esto podamos participar, ¿no?
Alejandro, ¿habría posibilidad incluso que alguno de los países del Mercosur, por ejemplo Argentina, esté en condiciones de producir una vacuna para la región?
Y Argentina produce vacunas para laboratorios privados, como el caso de AstraZeneca. Las produce, las manda a terminar, a envasar a México y a Estados Unidos y a Inglaterra, pero las producimos en Argentina. Esa la podríamos producir perfectamente bien y envasarla y terminarla en Argentina, por ejemplo, ¿no? La vacuna Sputnik está trabajando con convenios ya con algunos laboratorios argentinos, también hay una gran esperanza en eso, y también hay un avance con la vacuna que se va a aprobar prontamente acá en Argentina, que es la vacuna que viene de India, la Covaxin, que ya están utilizando en Paraguay, y bueno, y también hay esperanza de que la vacuna que se desarrolló, la soberana que se desarrolló en Cuba, también podamos, en esta última sesión del Parlamento también se pidió la posibilidad de que puedan intercambiar esa información y ese desarrollo tecnológico y ese desarrollo de esa patente fundamentalmente, y podamos fabricarla acá. Argentina tiene más de 11 laboratorios que hacen biológicos que estarían en condiciones de fabricar vacunas rápidamente. Argentina tiene una institución como el ANMAT, que es de referencia mundial, en América Latina tiene un prestigio muy grande, y también creo que Brasil tiene un desarrollo importante de laboratorios que pueden ayudar. Y eso cambiaría radicalmente el manejo de toda la necesidad que tenemos en América Latina, ¿no? No puede ser que hoy, con todo lo que hay a nivel global y las capacidades que tenemos, no haya un acuerdo en este sentido, y es fundamental. Fíjese que Rusia acaba de hacer un acuerdo, el fondo ruso, con los chinos por 100 millones de vacunas, con Corea por 40 millones de vacunas, y eso es muy bueno, y es alentador. Pero también creo que las otras vacunas, y se abrió el laboratorio argentino, que yo festejo eso, ¿no? Y también creo que las otras vacunas podrían hacerlo perfectamente bien y así alivianaría esta necesidad global que existe. Creo que podemos aportar no solamente a América Latina, sino al mundo, ¿no?
Arlen, si hablamos de la situación económica y social y la necesaria, aunque lenta, recuperación que estos países de la región tendrán, ¿cuál es el futuro que avizora en eso? Más allá de lo que sea la primera salida sanitaria, la vacunación, ¿la necesaria reactivación económica podrá llegar brevemente?
Mire, nosotros tenemos una situación realmente muy agobiante porque somos países que venimos en una caída muy fuerte en los últimos 4 o 5 años, 6 años prácticamente. Nuestro crecimiento, nuestra situación es que en lugar de crecer fuimos para atrás. Nos hemos endeudado muchísimo en el caso de Argentina y tenemos poca posibilidad de acceso al crédito externo y también nuestras empresas privadas tienen poca posibilidad de acceso al crédito. Para poder desarrollarse, la verdad que la situación nuestra es muy complicada, salvo que hagamos alianzas estratégicas con los países que tienen un mayor desarrollo, que yo vengo impulsando mucho ese esquema de trabajo conjunto, donde las materias primas nuestras, para poder desarrollarlas, podamos hacer convenios de cooperación y de integración a través de fideicomiso, a través de fondos de inversión, etcétera, que podamos desarrollar nuestros productos primarios y también industrializar nuestros productos primarios. Yo vivo en una provincia, por ejemplo, como Corrientes, que tiene una provincia llena de recursos como de madera, arroz, provincia muy productiva, ganadera por excelencia, la primera provincia argentina productora de arroz y de ganado en la Argentina hoy, y tenemos una población con el 50% bajo nuestra línea de pobreza, no tenemos un frigorífico, no tenemos una planta desarrolladora de las más de 500.000 hectáreas que están listas para cortar en el caso de la madera, y tampoco tenemos una posibilidad de desarrollar otros productos primarios que tenemos. Entonces, y no podemos acceder a ningún tipo de financiamiento para eso. Necesitamos desarrollar infraestructura también en función del corredor bioceánico para poder interactuar entre ese comercio muy fuerte que va entre Brasil y la salida al Pacífico con China, y poder atravesar la Argentina y no tener que salir por todo Buenos Aires, que tanto posterga todo el resto del país. Y hay muchísimos negocios que puede desarrollar el mundo en nuestra región, integrada fundamentalmente a una estrategia conjunta que debe tener el Mercosur en esto. Tenemos posibilidad de desarrollar energía, como estamos trabajando en el caso de Yaciretá y Añacuá, con las obras que estamos avanzando. Tenemos todo lo que es la minería, un gran potencial también ahí. Tenemos una región donde tanto los cereales como el caso de la soja, que tenemos la mayor producción mundial de soja entre Brasil, Paraguay y Argentina, hacer un trabajo conjunto para tener una, yo vengo impulsando una bolsa de cereales del Mercosur, porque no podemos seguir dependiendo de mercados externos que son mucho más chicos que los nuestros, y poder así saber para dónde vamos y poder lograr mayor inversión y desarrollo. Así que yo tengo esperanza de que el Mercosur trabaje seriamente, no en la posibilidad solamente de avanzar en acuerdos internacionales que sean solamente políticos y declamativos, sino en acuerdos internacionales que sean para desarrollar nuestros productos primarios y darle un valor agregado y que nuestra gente salga también de la pobreza. Yo no puedo tener una provincia tan rica con el 50% bajo la línea de pobreza, ¿no?
Parlamentario Alejandro Carlem, parlamentario del Mercosur, integrante de la delegación argentina, gracias por esto y atentos. ¿Está previsto otra sesión del Parlasur a la brevedad para seguir hablando de esta situación?
Con el día jueves tenemos una sesión con el de Eurolat, con el Parlamento, con los Parlamentos de América Latina y el Parlamento Europeo para avanzar en este tema.
Agradezco, Carlen, como siempre, gracias.
A usted, muy amable, y un gran saludo a todos. Y bueno, espero que podamos recapacitar y darnos cuenta que esto es una nueva situación y que necesitamos también decisiones que sean para todos y pensando en el prójimo, como el Papa Francisco nos indica permanentemente, ¿no? Muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que el gobierno de China va a donar 150.000 vacunas contra el COVID-19, aparte de los 2 millones de dosis que recién se adquirieron a la empresa Sinovac. La embajadora de China en El Salvador confirmó esta información a través de sus redes sociales como parte de los esfuerzos conjuntos para luchar contra la pandemia y proteger la salud en esta nación centroamericana. Es en este marco que China aumenta su influencia en una región que históricamente estuvo signado por una fuerte hegemonía norteamericana, lo cual señala que Centroamérica se está colocando como un campo de batalla geopolítica entre dos superpotencias, como son China y los Estados Unidos. Vamos a hablar de esto con el analista político salvadoreño Luis Contreras. Bienvenido, Luis. ¿Cómo analizas la situación humanitaria en la región? Bueno, y esta intención de China de entrar en la pandemia a través de la llegada de las vacunas.
Sí, definitivamente, Fabián, sabemos que China se ha ido posicionando como una hegemonía a nivel mundial e incluso este año va a ser el único país que crecerá económicamente muy por encima incluso de los países tradicionales como considerados como potencias. Se vaticina un 6% arriba del PIB y Estados Unidos por debajo, ahí por el 5.5 según el Fondo Monetario Internacional. Y obviamente eso lo está buscando potenciar. Sabemos también cómo China ha tenido acercamientos años atrás, previo a la pandemia, en Sudamérica. Por ejemplo, en tu país, Uruguay, ha hecho acuerdos sobre agricultura, importación de leche, la miel de Uruguay hacia China, diferentes acuerdos. Sabemos cómo en Argentina ya construyeron una base espacial también en el desierto, y así con Brasil, Perú, se ha convertido en su principal socio económico, desplazando a Estados Unidos. Con África lo hicieron en el 2015. Desplazando a Estados Unidos y pasando a ser China el principal socio económico de los países africanos. Con esta introducción podemos ver de que ahora está buscando una posición geopolítica en la zona centroamericana, en este caso con nuestro país. Hemos visto cómo el presidente Nayib Bukele ha tenido un entendimiento armonioso con China directamente, se compraron unas vacunas y ahora viene China y dona una enorme cantidad considerable que está beneficiando a muchos salvadoreños. Fíjate que a nivel centroamericano somos el país que tiene mayor aceleración en cuanto a las vacunas que se están realizando, la vacunación que se están realizando, y eso que tenemos una población bastante densa en comparación de otros países. Vemos incluso cómo en el marco de la pandemia, en Guatemala está teniendo otra vez colapsados los hospitales, Panamá, Costa Rica están restringiendo nuevamente sus medidas, y nosotros no hemos llegado a eso, porque en su momento el presidente Bukele supo manejar mejor con respecto a los confinamientos, la cuarentena, y no se, el virus del COVID-19 no se dio el contagio comunitario tan aceleradamente como en otros países. Ahora vemos este acercamiento con China e indudablemente tiene una estrategia geopolítica y geoestratégica, pues sabemos que el cambio de presidente en Estados Unidos le ha afectado negativamente en sus relaciones bilaterales con el país asiático. Tú que eres periodista sabes cómo se tuvo una entrevista con el presidente electo John Biden, donde le llamó asesino inclusive a Vladimir Putin, el presidente ruso, y vemos que están teniendo una política bastante agresiva hacia sus antagónicos tradicionales, Rusia y China, pues, pienso que no va a ser diferente en cuanto al gigante asiático. Y es acá donde busca posicionarse China, aprovechando ese descuido, por decirlo de esta manera, de Washington hacia la región, e incluso cuando Donald Trump supo vender la cuestión del muro, con la cuestión migrante, es decir, ese abandono y esa falta tal vez de ayuda, llamémosle entre comillas, desinteresada de Estados Unidos hacia la región centroamericana, viene China y te da donaciones de vacunas. Ningún país lo ha hecho de esta forma, pues incluso ni Estados Unidos. Por eso el presidente Bukele lo ha sabido aprovechar.
En este sentido, Luis, con el cambio de gobierno en los Estados Unidos y las iniciativas que ha tenido el presidente Biden de contener los flujos migratorios mediante un aumento de la cooperación, ¿adquiere Centroamérica mayor significado estratégico en el marco de esta pugna geopolítica entre las dos superpotencias? ¿De alguna manera se lo disputan?
No, definitivamente. Recordemos que el Triángulo Norte, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, son los tres países que mayor migración llevan hacia Estados Unidos. Sin embargo, en el caso de El Salvador ha disminuido considerablemente gracias a las políticas de seguridad pública en la cual no se tiene esa masiva caravana migrante que en gobiernos del FMLN histórico se tuvo el gobierno anterior. Y eso es muy bueno, porque en su momento, con justa razón, el expresidente Donald Trump reclamaba al Triángulo Norte que cómo era posible que donaran tanto dinero para contener la migración, para generar desarrollo social, y no se había logrado hasta la fecha. Sabemos cómo estos expresidentes, ese dinero no lo focalizaron, muchos desfalcaron al Estado. Bueno, tenemos un expresidente del FMLN prófugo de la justicia de Nicaragua. En fin, ahora vemos cómo el nuevo gobierno que asumió, ya vamos hacia 2 años, del presidente actual Bukele, y vemos cómo ha sido más certero en la política pública, a nivel sanitaria, a nivel de seguridad pública, inclusive educación. Es sumamente interesante cómo en nuestro país han seguido los confinamientos para los alumnos y las escuelas están trabajando a nivel virtual, incluso a nivel televisivo. Eso ha logrado una prevención en que los niños se contagien de COVID-19. Por eso es importante destacarlo e incluso la Organización Mundial de la Salud destacó y felicitó a nuestro país por el buen manejo de la pandemia allá por febrero de este año. Y eso es muy bueno, eso incentiva y en cierta medida ha logrado posicionarse para que potencias como China estén básicamente queriendo tener una relación más directa, porque en el pasado se había tenido a nivel de pinceladas. Por ejemplo, quizás el último gran acercamiento que se tuvo con el gigante asiático fue cuando el partido del FMLN, cuando estaba en el gobierno, rompió relaciones con Taiwán. Lo hizo a un beneficio político, pues, porque en ese momento la gente del FMLN en El Salvador básicamente estaba chantajeando a China, a Taiwán, perdón, estaban exigiéndole dinero, el cual el mismo ex embajador de Taiwán en El Salvador lo mencionó a los periodistas, y fue algo muy lamentable que se diera esa situación. Desde esa época, que fue allá por el 2018, previo a la elección del 2019, no se había tenido una noticia de una cercanía tan evidente con el país asiático hasta ahora que ha sido con la cuestión de las vacunas.
¿Cómo analizas la visita que este delegado del presidente Biden realizó a este triángulo del norte, que integran Honduras, El Salvador y Guatemala? Sí. ¿Surgió algo de ahí?
No, definitivamente, al haber un cambio de gobierno en Estados Unidos, era imperante para ellos conocer de primera mano un acercamiento, en este caso presencial, con el señor Zúñiga, te refieres al señor Zúñiga, y ver cómo estaba la situación migrante, de seguridad, qué se está haciendo con la inversión, por ejemplo, cómo se está combatiendo la corrupción. En El Salvador, la ventaja que se tuvo, el acercamiento que tuvo acá, se reunió con el fiscal general, también se reunió con la gente que ha conformado la CICIG, que es la que está combatiendo la corrupción, que se ha creado de forma paralela a la fiscalía, como un apoyo, como un auxiliar. Y eso es importante, porque inclusive anunció una donación monetaria para las CICIG, que es básicamente para combatir la corrupción. Y eso es muy bueno, pues, porque realmente entre mayor transparencia exista, se va a lograr una mejor captación de fondos para países amigos, pues, por ejemplo, la Unión Europea. Si nos vemos en el ejemplo de Nicaragua, un ejemplo, Nicaragua, no tener mucha transparencia con el gobierno de Ortega, vemos como la Unión Europea y muchos países del viejo continente han coartado la ayuda. Y con justa razón, porque no ven una transparencia, ven un entronamiento de este presidente, ya no hay elecciones en el sentido que sean no libres, porque sí, los nicaragüenses votan, pero básicamente son elecciones viciadas, que es diferente al tener a su gente en el Tribunal Supremo Electoral, y sabemos que tergiversan todo, como ha sucedido en el caso de Venezuela. Y eso es importante, porque si se combate la corrupción en El Salvador, obviamente se está previniendo que lleguen a suceder situaciones como las que tuvimos en el pasado con el expresidente Tony Saca, condenado ya en nuestro país a 10 años, con el expresidente Mauricio Funes, prófugo de la justicia en Nicaragua. Y obviamente eso es lo que se busca combatir. Yo creo que la visita del señor Zúñiga fue muy, muy aprovechada para diferentes instituciones de Salvador, inclusive se reunió con periodistas, se reunió con tanques de pensamiento, con unas fundaciones, con sociedad civil, y eso es bueno porque vienes a descentralizar un poco esa cooperación también con Estados Unidos. Es decir, no es algo vertical que necesariamente va a ser solamente una reunión con gente del ente gubernamental, sino que también con sociedad civil, periodistas, y das apertura a ellos.
Antes de finalizar este contacto, quiero preguntarte, Luis, ¿cómo está el tema de la pandemia, sobre todo en tu país, en El Salvador? ¿Cómo se viene llevando esta situación, también vinculado al tema de la vacunación?
Sí, recientemente el presidente de la República en una conferencia mencionó que no veía necesaria una cuarentena estricta porque los índices de contagio son bastante moderados. Gracias a Dios, la cuarentena de hace un año logró minimizar, podríamos llamarlo de esta forma, atomizar bastante el impacto de contagio, como se tuvo en Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala, hago la comparación porque es un país vecino, en Guatemala, eso que el presidente Yamatei es médico, y se pudo ver una improvisación enorme, que hoy le está pasando mucha factura. El caso de Costa Rica, que Costa Rica nunca hizo cuarentena estricta, después de un año los contagios van al alza, aquí no, se mantienen muy muy a la baja, la vacunación está siendo una de las más rápidas de Centroamérica y eso es muy bueno. Por ejemplo, se han habilitado, le llama el presidente Bukele, los megacentros de vacunación, que inclusive de forma ordenada citas a las personas de forma escalonada, es decir, primero fueron los adultos mayores, nos referimos a los ancianos, después gente con enfermedades de alguna índole. Por ejemplo, hoy se comenzaron a vacunar solamente a periodistas y así sucesivamente vas escalonado y te citan al parqueo de un centro comercial con las medidas de bioseguridad y llega un transporte gubernamental que te lleva al centro de vacunación. Con esto evitas la aglomeración desordenada de vehículos, gente haciendo colas, es decir, algo muy aplaudible que inclusive lo puedes constatar a través de redes en Twitter, como muchas personas que son antagónicas al gobierno de Bukele han felicitado y han reconocido que se está haciendo una labor eficiente.
Gracias por este análisis y atento siempre a lo que sucede en ese rincón del continente. Luis Contreras, gracias.
Un saludo, muchas bendiciones y saludos hasta Uruguay.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Adolescencia y marihuana, pistas para padres y educadores es un nuevo libro que la editorial Planeta ha presentado en Uruguay y que busca responder y también ampliar alguna de estas preguntas. ¿Por qué se dice que el consumo de drogas es muy peligroso en los más jóvenes? ¿Cómo incide el consumo de marihuana en el aprendizaje? ¿Qué incidencia tiene el desarrollo del cerebro en las conductas adolescentes? ¿Y qué papel cumple la familia en todo esto? Bueno, algunas de las cosas que queremos conversar con uno de los tres autores de este libro, los autores son Miguel Carvajal, Gabriel Rossi y Allen Botril. Vamos a recibir a Miguel Carvajal, que está en contacto con nosotros, psicólogo, uno de los encargados de esta investigación. Bienvenido, Miguel. Bueno, ¿por qué escribir un libro sobre esto y poner el foco en los adolescentes y jóvenes?
Mucho gusto, Fabián. Nosotros escribimos en el 2012 La Previa, un libro que abordaba el tema del consumo de alcohol en los adolescentes, porque nos parecía en ese entonces que era importante poder poner el tema arriba de la mesa. Hoy en día nadie duda que los adolescentes tienen un consumo abusivo de alcohol importante. Es la droga que tiene mayor prevalencia en nuestro país. Un 60% de los adolescentes plantean haber consumido alcohol en el último año, ¿no? Nos parecía que teníamos que investigar sobre la marihuana. Y bueno, eso empezamos a hacer hace un tiempo ya. Y bueno, y eso dio lugar a esta publicación.
Tomando en cuenta la realidad que tiene el Uruguay, ¿no? En el sentido de lo que ha sido, bueno, el marco normativo que hoy se refiere a la marihuana, en cuanto, por ejemplo, a lo que fue la decisión de regular el mercado y la producción también por parte de empresas, bueno, con la regulación del Estado del acceso a la marihuana. ¿Qué tanto cambió la situación del acceso a esta droga en los últimos años?
Ya, acá hay un punto que es importante, una diferencia que tenemos que establecer. La regulación del cannabis ha sido pensado para, de alguna manera, dar una respuesta al consumo de los adultos. Son los mayores de 18 quienes se registran y quienes pueden acceder a un cannabis que está producido con determinados procesos de calidad, digamos. A los adolescentes este tema les entró de costado, porque los adolescentes no pueden comprar en la farmacia, Es más, tú una de las preguntas que hacías es ¿por qué el consumo de drogas es perjudicial en la adolescencia? El consumo de cualquier droga, cualquier sustancia psicoactiva, está desaconsejado en la adolescencia y en los primeros años de la adolescencia especialmente. Y esto tiene una explicación vinculada con el desarrollo del sistema nervioso. El cerebro crece de atrás, de abajo arriba y de atrás hacia adelante, y la última zona del cerebro en desarrollarse es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es esa parte del cerebro que está vinculado con el razonamiento, con el juicio crítico, y con poder evaluar los riesgos, por ejemplo. Para que quede claro, el lóbulo frontal se termina de desarrollar en los varones a los 23 años y en las chicas a los 21. Entonces, podemos concluir que el consumo de cualquier droga en un adolescente, que es un individuo en desarrollo, un individuo que tiene un cerebro que se está desarrollando con un desarrollo importante del sistema límbico vinculado con el placer, con la diversión, pero un desarrollo insuficiente del lóbulo frontal, esto implica, o esto de alguna manera está vinculado con esa tendencia de los adolescentes a correr riesgo, a experimentar. Cuando tú me preguntás, bueno, la regulación de la marihuana, la regulación del consumo de marihuana, ¿qué incidencia puede tener? Mira, la puesta en marcha de la regulación es bastante reciente. Las investigaciones que se hacen en nuestro país, el Observatorio de Drogas, investiga cada 2 años, hace una encuesta que es muy seria. Las conclusiones de esas investigaciones del 2018 es que no puede establecerse una correlación entre la regulación de la marihuana y un aumento de consumo entre los adolescentes o un cambio en la percepción de riesgo. Quizás esto es porque es muy reciente todavía estos cambios, estas regulaciones. En otras partes del mundo se ha planteado que las regulaciones podrían incidir en una baja de percepción de riesgo. Y creo que todos podemos, un poco por sentido común, pensar que si el cannabis pasa a ser una sustancia regulada, la percepción del riesgo va a ser menor. Y a menor percepción de riesgo, obviamente, mayor porcentaje de consumo puede haber.
En ese sentido, ¿hay un papel que le cabe a las familias de los adolescentes en esto? Y ese papel, ¿cómo se separa lo educativo de lo represivo, si es que esa palabra cabe en esto?
Bueno, mira, Fabián, está interesante esto, ¿no? Primero, nosotros quisiéramos aclarar que cuando se piensa en consumo de sustancias en los adolescentes, rara vez un adolescente el que consume es un adicto. Es un individuo que tiene un consumo abusivo, ¿no? ¿Por qué raramente es un adicto? Porque para que se genere una adicción se necesitan años de consumo y este adolescente tiene consumos problemáticos. Obviamente podría llegar a generar una adicción en el futuro. Entonces, un aspecto importante tener en cuenta es que deberíamos generar un seguimiento de los adolescentes, las instituciones educativas, las familias, procurando que el inicio de la experimentación con las drogas sea lo más tarde posible. Las investigaciones demuestran que si el consumo es precoz, si el consumo se da en los principios de la adolescencia, ese es un factor de riesgo muy importante. Ahí aumenta, se multiplican las posibilidades de que ese adolescente o esa adolescente tenga un consumo de riesgo o problemas con las sustancias, o continúe experimentando con otras sustancias. El papel de las familias es de monitoreo. El papel de las familias es de estar al tanto. Las investigaciones demuestran que las familias que están al tanto de qué hacen sus hijos, adolescentes, que están al tanto de con quién se relacionan, qué actividades hacen, están en mejores condiciones, operando como un factor de protección. Entonces, yo te diría, yo te cambio lo de represivo por monitoreo, por estar al tanto, por acompañar, por poder conversar con los chiquilines. Y en este libro que nosotros escribimos, argumentamos cuáles son los riesgos importantes del consumo de marihuana en la adolescencia. Viste que hay mucho rumrum circulando a nivel de las redes, tenemos la marihuana medicinal, la marihuana regulada. Hay como una especie de idea de que la marihuana es una plantita casi inocua. Es más, circula por ahí esta idea de que el tabaco es mucho más perjudicial que la marihuana. Y esos son aspectos que está bueno tener en cuenta con argumentos. A ver, hay que entender que la marihuana de hace, no sé, 20 años tenía una proporción de sustancias psicoactivas que era mucho menor. La marihuana que hoy en día se consume, nosotros hablamos de marihuanas, porque la concentración de TCH, que es la principal sustancia psicoactiva, la que genera los síntomas buscados por el consumidor, es distinta en la marihuana que está en las farmacias, a la marihuana que se compra en el mercado ilegal, o que la que se puede conseguir. Podríamos pensar que es 5 veces mayor el contenido de THC de la marihuana que anda circulando a la vuelta. Entonces, lo que las familias tienen que hacer es estar actualizadas, estar fundamentadas, tienen que acompañar. Nosotros hablamos de los modelos, tú decís represivo. Nosotros desaconsejamos un modelo educativo represivo, donde el padre sea arbitrario, la madre sea arbitraria y plantee inflexiblemente las cosas. Por otro lado, el padre autoritario, la familia autoritaria no tiene buenos resultados, tampoco si sos permisivo, tampoco si lo dejas hacer lo que quieran. Entonces, lo que nosotros hablamos de un modelo democrático, donde los padres argumentan, plantean los límites, discuten con los chiquilines, se generan acuerdos, a veces acuerdos que son como términos medio, pero donde algunas cosas no se negocian, porque así como el lóbulo frontal no está desarrollado, son los padres los que tienen que seguir ejerciendo ese rol de juicio crítico que todavía el adolescente no puede ejercer por un tema biológico.
¿Y ese proceso de consumo, por ejemplo, de marihuana tiene una afectación en el proceso educativo y de formación de ese adolescente?
Bueno, ¿ves? Mira, esto es súper interesante. La marihuana puede generar algunos efectos complejos. Si un adolescente tiene una predisposición a la psicosis, puede determinar una crisis psicótica o la irrupción de un trastorno psicótico, o puede afectar y generar cuadros de ansiedad importantes. Pero eso es algo que le provoca a un porcentaje mínimo de adolescentes. Lo más importante es que la marihuana tiene una incidencia muy importante a nivel de la educación, y esto en todos los adolescentes que consumen. Las investigaciones demuestran que un consumo regular de marihuana genera una capacidad disminuida de atención. Yo puedo participar de una clase y saber más o menos de qué fue la clase, pero no tener mucha idea de los detalles. Y mañana seguramente no me acuerdo mucho. Lo mismo si estoy estudiando. Me parece fantástico lo que estoy estudiando por los efectos de la marihuana. Mirá, qué maravilloso, nunca había pensado en esto. Y la memoria reciente se ve afectada. Hay una afectación de la memoria que está vinculada con la retención de información nueva. Y esto, imagínate que a nivel educativo es muy importante. Y además, en investigaciones que se han hecho con consumidores frecuentes de marihuana, se ve que tienen peores estrategias de trabajo. Son menos efectivos al trabajar, al desarrollar tareas que le plantean los docentes. Entonces, esto está vinculado además, Fabián, con un tema muy importante. Si alguien toma alcohol, se emborracha y tiene alcohol en el organismo durante unas horas, dependiendo de cuánto tomó, ¿no? Pero el organismo lo elimina. En el caso de la marihuana, la eliminación se da en 2 tiempos. Primero hay una eliminación de esa marihuana que genera esos síntomas más evidentes, pero la marihuana es, digamos, secuestrada por los tejidos blandos del cuerpo y se pueden encontrar trazas de marihuana hasta 30 días después de haber consumido. Esto quiere decir que un adolescente que consume 2-3 veces por semana, de repente tiene cannabis en su organismo durante toda la semana. Esos chiquilines que consumen de tarde y al otro día tienen clases, van a tener cannabis en su organismo.
Te agradezco entonces por este análisis y por lo que implica poner un tema con esta delicadeza, con lo que implica tratar esta situación y recomendar entonces a los lectores que lleguen a este libro Adolescentes y Marihuana, Pistas para Padres y Educadores, editado por Planeta, que ya se encuentra en las librerías.
Bueno, muchísimas gracias, Fabián, y muchas gracias por esta oportunidad de poder comentar con tu audiencia que, bueno, algunos aspectos que quizás motiven a profundizar en el libro. El libro es un libro que fue generado a partir de la evidencia, está fundamentado en investigaciones recientes, pero además está elaborado en un lenguaje accesible para que sea un libro de divulgación.
Adolescencia y Marihuana, Pistas para Padres y Educadores, de Miguel Carvajal, Gabriel Rossi y Alan Botril. Miguel, gracias.
Muchísimas gracias, Fabián.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con el tema en el que estuvimos centrándonos la semana pasada, durante el espacio de hoy nos adentraremos en los debates sobre el término de gobernanza internacional. En este sentido, según el autor Dick Messner, el término refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Asimismo, en tanto perspectiva política, se le otorga preeminencia a la conformación de regímenes en contextos de creciente interdependencia global, tanto entre las sociedades en sí mismas como entre la humanidad y la biosfera. En este sentido, se destaca la existencia de instituciones, normas y mecanismos a través de los cuales diversos actores del sistema internacional discuten y forman agendas específicas sobre una diversidad de temas que atañen a la política internacional. Y a modo de ejemplo, entre estas instituciones se podría destacar, bueno, en particular, los organismos enmarcados en el sistema de Naciones Unidas y entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, cuyo cometido principal es encauzar los esfuerzos internacionales para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria a nivel global. En lo que concierne al término como programa de investigación, el concepto adquiere centralidad con la tradición institucionalista neoliberal, particularmente en relación a la teoría de la interdependencia. Al respecto, desde este abordaje, se toma como aspecto clave la significación de la cooperación internacional en el marco de las transformaciones de un sistema internacional anárquico, compuesto por diversos actores, tanto estatales como no estatales. Y, por su parte, en oposición a ello, la perspectiva neorrealista vincula el término con la política internacional en virtud de los cambios estructurales del sistema internacional, advirtiendo su carácter anárquico y que los procesos de la política internacional se sustentan en la interrelación entre estados según su posición estructural. En este sentido, se le quita el componente normativo a la gobernanza internacional en términos de buenas o malas prácticas en los procesos de negociación entre los estados. Y al respecto, resulta de interés señalar lo que advierte el autor Mersheimer, quien suscribe el paradigma realista en torno a su sesgo estatocéntrico para la explicación de la política internacional. Y ello es la primacía del Estado en el sistema y la preeminencia de un interés nacional en el que los asuntos relativos a la seguridad se destacan por sobre los de baja política. Y en tal sentido, la seguridad nacional es el tema protagónico en la agenda de la política exterior para los realistas, quienes a su vez plantean la mayor eficiencia de las medidas unilaterales por sobre las multilaterales. En tal sentido, en contraposición al postulado liberal de que en el marco de procesos de interacción interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, se podría aseverar que son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y moldean las instituciones de acuerdo a su interés nacional y no estas las que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente. Esto claramente de acuerdo a una postura realista. Y más aún, en palabras de Mersheimer, los desenlaces institucionales reflejan los intereses de las grandes potencias y son esencialmente herramientas que éstas emplean para su propio propósito particular. Más adelante continuaremos hablando de este asunto y nos centraremos en la incidencia de los distintos organismos internacionales en los procesos políticos del sistema internacional contemporáneo.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y @GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.